Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Entel. Tus posibilidades son infinitas. Medio ambiente made in Toyota. Y Enel. Duna. Sonidos de tu mundo.
Muy buenas tardes. 2:02. 12 de febrero. Día viernes. ¿Saben qué día es hoy? El día del cumpleaños de Santiago. Santiago cumple 480 años desde que fuera fundado por la conquista española. Porque ya sabemos, por investigaciones tan importantes de Rubén Steberg y Gonzalo Sotomayor, que en esta ciudad había una administración inca y que hay un pasado muy grande, digamos. Pero nuestra historia moderna, nuestra historia escrita, podríamos decir, por los vencedores, es la historia de la conquista española, y esa historia en Santiago tiene 480 años el día de hoy. Tenemos música cumpleañera para celebrar a nuestra ciudad, tenemos canciones hoy día que tienen que ver con discos santiaguinos, y la verdad queremos comentar algunas cosas sobre la ciudad antes de que en un ratito más, en algunos minutos más, conversemos con el más cercano al que podría ser el cumpleañero, ¿no? El alcalde de la comuna de Santiago. Hoy día vamos a comenzar a conversar con Felipe Alessandri. Hay muchas cosas que conversar, cosas buenas y cosas no tan buenas, pero nos parece un día súper interesante para hablar con él. Y en la segunda parte del programa vamos a estar conversando con Felipe Segers del Festival Hecho en Casa, porque hay un festival virtual de Hecho en Casa que está muy entretenido, que tú puedes poner el famoso patito de hule o los huevos fritos o los caracoles en distintas partes de las fotos que tú saque. Es una aplicación que está chorísima y la vamos a comentar en la segunda parte del programa. Pero quiero... ¿tenemos la música de cumpleaños, Ricardo? Mira qué lindo. No tenemos idea quién canta esto, pero lo encontramos y nos encantó. Una versión así, yacera, con una voz potente. A lo, no sé, era Fitzgerald, qué sé yo. Para decirle Happy Birthday a Santiago de Chile en sus 480 años. Yo esto lo he contado, pero yo creo que es tan poco conocido que quiero compartirlo nuevamente. ¿Ustedes saben de dónde viene el nombre de Santiago? Del apóstol Santiago. Ya, pues. ¿Pero ustedes saben cómo de verdad se llamaba el apóstol Santiago? Miren, se los voy a decir en hebreo primero. Jacob ben Zebedeo, o Ben Zebedeo. Jacob, hijo de Zebedeo. Ben es hijo. ¿Ok? Es uno de los apóstoles de Jesús, uno de los más importantes, conocido también como Santiago el Mayor, porque había un Santiago el Menor que murió a manos de Herodes y que es considerado el patrono de España. Se supone que él murió en la ciudad de Santiago, que está en España, y donde tantos cristianos católicos en realidad van, ¿no es cierto?, y acuden como un momento tan importante. Pero el nombre original era Jacob, es decir, Jacobo. Y nos cuenta Miguel Laborde, en este extraordinario libro que tengo aquí, que se llama Santiago, región capital de Chile, una invitación al conocimiento del espacio propio. Esta es mi Biblia de Santiago, es una joya que se publica para el Bicentenario de Chile. Nos cuenta Miguel Laborde y dice, Jacob o Jacob era su nombre. Nos deberíamos llamar jacobeos, pero el San Jacobo de los siglos medievales, tiempos antisemitas, lo transformaron en Yaco, en Yago, como el que aviva los celos de Otelo en el personaje de Shakespeare, y luego en Tiago, además de Sant Yaco, Sant Iago, Santiago y finalmente Santiago como una sola palabra. Impresionante, ¿no? Todo en él es misterioso, dice Miguel Laborde. Para algunos cultos, Jacob era hermano de Yeshua, de Jesús, y aseguran que su sepulcro apareció en Judea con esta inscripción: Jacob bar Yosef acuidi Yeshua, es decir, Jacob, hijo de José, hermano de Jesús. En todo caso, dice Miguel Laborde, fue hermano de Juan, y estos dos hermanos estuvieron entre los más cercanos a Jesús. Nos deberíamos llamar, como dice Miguel Laborde, jacobeos, pero nos llamamos santiaguinos y nuestro nombre viene de Jacobo, hijo de Zebedeo, Jacob, y de ahí derivando a Santiago. Y otra cosa maravillosa que hay, perdón, en este libro de Miguel Laborde, es la descripción geográfica que hace Miguel Laborde en una columna que se llama Habitar una cuenca. Dice, El 10% de la población mundial vive en el entorno de volcanes. De ahí somos. Enormes piedras nos sorprenden en medio del llano. Nos recuerdan su origen. Están listas para seguir retumbando con el próximo sismo. Las más pequeñas, con paciencia, son apiladas por el campesino en pircas que humanizan el paisaje al igual que los álamos. Piedritas y árboles ordenados contra el paisaje inmenso. El brutal desnivel de 6.000 metros entre cordillera y mar nos deja atónitos en medio de un choque geológico. Habitantes de un valle tajeado y erosionado por la montaña y sus ríos, somos casi un obstáculo. Pisamos sobre 400 metros de relleno, arriba y muy lejos de la roca madre, del piso originario, que quedó cubierto allá abajo hace millones de años. Alguna vez, el océano golpeó incesante los cerros de la Rayán. Nuestro valle era submarino. Por suerte fue cubierto por las erupciones, una y otra vez. Así el agua pudo reptar más alto, sortear la cordillera de la costa, llegar al mar. Si no, habría quedado el llano del Mapocho transformado en un gran lago. Y esta frase a mí me emociona. Casi fuimos fondo de mar, casi fondo de lago. Habitamos entonces en el reino de lo transitorio, de lo provisorio, lo que agobia a aquellos que quieren la quietud. Es una reflexión de un hombre que también sabe mucho, de apellido hasta Buruaga, se me olvidó su nombre de pila, en su libro Morfología de Chile y sus ciudades, que rescata a Miguel Laborde. Bueno, no sé, dos impresiones, dos reflexiones sobre nuestra ciudad, de su origen, el origen de su nombre y de su origen geográfico, que creo que son interesantes para reflexionar. Ya, estamos de cumpleaños entonces hoy día. Este programa se llama Santiago Adicto. Santiago cumple 480 años hoy. Y vamos a ir a la música para escuchar una canción del disco Gran Santiago, de la banda Teleradio Donoso, liderada por Alex Alvanter, con esta muy buena canción que se llama Eras mi persona favorita.
Fui a mi pieza a abrir el cajón del Maipo. No esperaba encontrarme con tanto. Yeah.
Gran canción de Terrayo Donoso y de un disco que no es casualidad, lo elegimos especialmente para hoy, del disco Gran Santiago, que tiene un mapa de Santiago además en la portada. Escuchábamos la canción Eras mi persona favorita. Estamos hoy día celebrando el cumpleaños de Santiago, al menos el cumpleaños en lo que se refiere a su etapa post-conquista española, es decir, 480 años hoy día, y estamos en línea con la persona más cercana a poder soplar la torta, nos parece, el alcalde de la comuna de Santiago, del centro histórico de la ciudad, Felipe Alessandri. Muy buenas tardes, feliz cumpleaños, Santiago.
Muchas gracias, Rodrigo. Efectivamente, 12 de febrero de 1541, a los pies del Cerro Huelén, y estamos 480 años después con este Santiago como una gran metrópoli, con la región metropolitana enorme que parte aquí, parte en el Cerro Santa Lucía, en la Plaza de Armas, en estos diameros que mandó a hacer Pedro Valdivia, y hemos ido avanzando en esta ciudad resiliente que ha sabido sobreponerse a la adversidad, y esta no va a ser la excepción.
Así es, pero con un último periodo muy complejo que tiene matices. Hay súper buenas noticias para comentar con usted hoy día, como la próxima inauguración de un lugar impresionante como es el Centro Comunitario Mata Sur, un mural maravilloso que están haciendo en el Club Hípico, el tema del Museo Casa Colorada. Pero quisiera partir por esa columna que usted publica, me imagino que hoy día, en el Mercurio. Sí. Que justamente tiene que ver con la resiliencia, y donde hace una especie de listado de las dificultades, especialmente desde la geografía, desde los terremotos, desde los incendios, que ha tenido nuestra ciudad, y obviamente donde todo lo que tiene que ver con el estallido social y luego la pandemia se transforman en nuevos desafíos para una comuna, y bueno, y para una ciudad completa, pero para una comuna que al mismo tiempo ha tenido en los últimos 20 años, pero especialmente quizás en los últimos 5 o 6, un aumento poblacional impresionante, y pasar de ser una comuna súper deprimida, con gente que se había ido, casi con 200.000 personas, a tener hoy día cerca de 600.000. Cuéntenos un poquitito cómo observa usted este fenómeno, porque dentro de esto hay cosas súper complicadas, pero también una comuna con más gente es, en principio, una comuna mucho más viva, ¿no?
Vibrante, joven. Efectivamente, cuando se fue el alcalde Rabiné el año 2000, luego de 10 años de gestión edilicia, habían 170.000 vecinos en Santiago.
¿170?
Principalmente adultos mayores. El centro se había despoblado. Y él hizo gestiones de guarda, el repoblamiento urbano, el comienzo de estos edificios de altura, etcétera. Operó el mercado libremente, eso da para una larga discusión, ¿eh?, si estuvo bien o no, pero se logró repoblar el centro. Luego la llegada de la migración, y hoy día, a enero del 2021, Santiago tiene 600.000 vecinos, 300.000 migrantes, 300.000 chilenos. Y somos la comuna, mira este dato curioso, con más millennial y, por fenómeno de la migración, con más niños en edad preescolar. Entonces eso nos ha llevado a tener nuevos desafíos que el municipio ha debido reaccionar, como inaugurar nuevos jardines infantiles. Tenemos 3 en carpeta que se inauguran a fines de este año, ya en el periodo a mí yo he inaugurado 4, entre la Junji y los municipales, etcétera, tenemos 21, entonces jardín infantil en Santiago, sí, y tiene una demanda feroz. Luego de eso, los centros de salud, ¿cómo atendemos a esta nueva población? El martes inauguramos este nuevo CEFAM ahí en Mata Sur, que tú decías, que además es centro comunitario, y en septiembre de este año otro en el barrio Yungay para atender a esta población. Y así un montón de otros desafíos. Ayer con el ministro Ward en Serrano, en San Diego, ahí estuvimos inaugurando un mejoramiento de las calzadas, nivelar las calzadas, ensanchar las calzadas, porque usted es una ciudad de peatón. En el centro no andan en auto, la gente camina, pero estamos incluyéndole 4 plazas nuevas, chiquititas, pero de barrio, para que no sea este centro tan duro. Y saliendo a los barrios, también hemos hecho bastante mejora, como este mural maravilloso que le dimos el puntapié inicial hoy día, con la Galería Lira detrás, en el barrio San Vicente, el Abate Molina, donde colinda con el Club Hípico. Eran 2 kilómetros de una muralla tosca que decía aquí empieza el Club Hípico, las carreras, pero en el corazón de un barrio como San Vicente, que tiene mucha historia. Y comenzamos a hacer este mural que realmente, nosotros cuando se discute tanto de muralla, yo quiero integración. La muralla no la podemos botar, pero sí integrarla al barrio, que tenga alusión a la parte ferroviaria del barrio vecino de San Eugenio, que tenga alusión a los vecinos antiguos, a los bomberos que están ahí, a la hípica, por supuesto, y vamos a hacer algo maravilloso.
Qué bueno, qué bonitas noticias, que además son importantes darlas en un día como hoy, en el día del cumpleaños de Santiago. Usted también ha comentado en los últimos días, en un reportaje que le hicieron en el noticiero en Mega y en distintas también artículos que han aparecido en medios, el tema, digamos, de los cierres de locales comerciales en la comuna. Son más de 550 tiendas y establecimientos que han cerrado, alcalde, ¿y cómo impacta eso además en el pago, digamos, no sé, de las contribuciones, en el pago de distintos tipos de derechos, ¿no es cierto?
Patentes, exacto. Sí. Ha sido durísimo, Rodrigo, durísimo. ¿Por qué? Porque dejemos de lado la política. Ah, yo estaba por el apruebo, eso no hay discusión, que va a salir Chile fortalecido con la nueva constitución, dejemos eso de lado. El estallido social fue en el corazón de Santiago y la violencia ha continuado. El viernes pasado tuvimos manifestaciones, 10 detenidos, 17 carabineros lesionados. El lunes tuvimos por el incidente que pasó en el sur. Para hoy día hay nuevas protestas y eso que ha generado que el centro, el corazón histórico, se destruya. Luminaria, veredas, semáforos, tarros de basura. Y los locales, los pequeños emprendedores, porque se cerró el Crown Plaza, cerró el Almacenes París de San Antonio con la Alameda o París, como le dicen ahora, pero también cerró el Escuadrito, cerraron pequeños hostales, cerraron pequeños emprendimientos, porque nadie resiste. Esto ha durado un año y medio. Y súmale no solo el estallido de la pandemia, y la cuarentena más larga del mundo. Tuvimos en Santiago 143 días de cuarentena, sí, total, más
que Wuhan. Eso fue récord mundial.
Entonces, imagínate, la violencia azotándonos permanentemente y no ha cesado, ha bajado pero continúa, más la cuarentena, los locales no resistieron. Y da pena, hace un año y medio atrás, el Mercurio publicaba que en Ahumada Puente estaba el metro cuadrado más caro de Latinoamérica y que no había un espacio disponible. Habíamos logrado ordenar, tú te acordarás que hicimos un concurso internacional de arquitectura para remodelar el Paseo Ahumada, pagado por los privados.
Usted lo tenía financiado eso prácticamente.
Financiado con Falabella, con Banco de Chile, con Metro, con todos los que están, yo los llamo los de la ribera del paseo peatonal, pero ahora con qué cara voy a ir a pedirles la plata, ¿no? Si han tenido un año y medio del terror. Y así muchos pequeños locales. Y más encima aumentó fuertemente el comercio ambulante ilegal porque Carabineros tiene que irse a las manifestaciones, entonces ya no tenemos ese servicio permanente que teníamos antes. Estamos pasando un momento muy difícil, que es un poco lo que yo trato de expresar en esta columna que tú me has señalado hoy día en el Mercurio. Es decir, pero no soltemos el timón. Somos más los que queremos vivir tranquilos, respetando nuestras diferentes opiniones, que es parte de la democracia, pero vivir en paz, que el centro esté pujante, y volver a poder caminar por los paseos peatonales, ordenar. Y en eso nosotros no hemos soltado el timón.
¿Cuánto le ha significado el aumento de gastos producto de todos los arreglos que hay que hacer constantemente versus la disminución de ingresos por la pérdida de locales comerciales que han cerrado o que, digamos, han quebrado? Estoy pensando incluso en otros míticos como el póker de San Antonio, lugar, uno de los lugares más ricos para comer un completo en Santiago. Ahí uno lo ve con el lechero Se Arrienda, como decía usted, la tienda París. ¿Quién se habría imaginado que la tienda París de San Antonio con Alameda?
Fue la primera.
Claro, que iba a cerrar. Ahí.
El Escuadrito, el pequeño emprendimiento, el Singular, el Cumbre, pequeños hostales, ahí la gente de Ajebla, en Las Tarrias, Forestal, Bellas Artes, en San Borja, el departamento en arriendo constantemente. O sea, la gente que se pudo ir se fue, el vecino, el residente, el que arrendaba, porque es más fácil. O sea, es muy difícil, muy complejo. Entonces yo siempre digo, dejemos la política de lado, enfoquémonos en la ciudad. La labor esencial del alcalde del aseo y ornato. Se van los manifestantes y nosotros entramos, y digo nosotros porque muchas veces estoy yo también, vamos apagando las barricadas, tratando de salvar una luminaria, tratando de recuperar un semáforo, porque la Alameda o los barrios no pueden quedar sin luminaria, sin tarro de basura. Piensa tú que nos han quemado 1.500 contenedores de estos grandes verdes para basura desde el estallido, o que pusimos los basureros nuevos en el parque forestal y los quemaron 3 días después. El basurero es individual de fierro bonito con el león de Santiago, bonito, que valen una fortuna, porque es un barrio patrimonial. No podemos bajarle el estándar, yo no puedo poner un papelero plástico. Entonces duraron 3 días.
1.500 contenedores de basura, sí, quemados, alcalde.
1.500. Y es muy duro, de un universo 2.400. Entonces nos empezó a generar una emergencia sanitaria porque la gente sacaba la basura a la calle.
Sí, claro, y lo ponía en el mismo lugar donde antes estaba el contenedor, pero ya el contenedor no estaba, digamos,
¿no? Exactamente, llegaba el perrito, revolvía todo, entonces empezamos a generar... Entonces, ha sido muy difícil, muy complejo. Yo jamás pensé que la administración municipal me iba a tocar todo esto, estallido social, pandemia, hasta humorísticamente, le agrego yo, me tocaron dos eclipses. Aquí al caso le tocan dos eclipses que pasan cada 100 años, pero me tocó de todo. Y bueno, poco a poco hemos estado con noticias buenas, por eso en los barrios, el nuevo CEFAM y centro ahí, yo te invito a que tú vibres igual que yo.
Ya, eso, quiero que me cuente un poco ese lugar, porque yo vi recién la foto ayer, yo le prometo que no tenía la menor idea de este lugar, creo que lleva varios años construyéndose, esto era un colegio que tiene 120 años, que fregó para el terremoto del 2010, ¿no es cierto?
Colegio de adultos, Chiloé con Ñuble, el vecino lo ubica perfecto, que además patrimonialmente era muy bonito, una arquitectura que no se le cree, pero clásica, pero... La obra que hicieron, yo felicito a la empresa.
¿Esto es un concurso que lo ganó Luis Vidal más arquitectos? ¿Cómo fue? Porque creo que es una empresa española, ¿no? Porque yo no la ubico de Chile, por lo menos.
Así es, ¿ya? Pero quedó muy bien. Y Bech creo que fue la constructora que lo hizo.
Ok.
Y quedó, se recuperaron los parqués. Las ventanas, le pusieron termopanel, pero manteniendo los marcos originales. Hay un auditorio para que los vecinos puedan ir a grabar si quieren. Y esto se conecta con un CEFAM, con un centro de salud, pero además la mezcla...
Perdón, ese se inaugura en marzo, ¿no es cierto?
El CEFAM. No, se inaugura el 17, el otro martes.
Así que está listo el CEFAM también.
Sí, te dejo convidado.
Pero de todas maneras, es que la foto me volvió loco el lugar, es una maravilla.
A uno en verdad se le paran los pelos, porque arquitectónicamente va... uno dice, increíble cómo lograron esta mancomunión entre lo clásico y este CEFAM moderno, mejor estándar que la clínica alemana, que la clínica Las Condes, mejor estándar. Esto es país desarrollado 100% y gratuito para los vecinos. Y se suma a lo que hicimos con el Santiago Social, que fue el año pasado, que lo inauguramos en San Antonio con Santo Domingo, donde estaba Chilectra, ese edificio neoclásico que recuperamos para atender al vecino más vulnerable. Se suma en el barrio Yungay, que trasladamos a la dirección de seguridad donde estaba Autogasco, era Moscala 2612, una construcción patrimonial que hemos ido recuperando. Yo tuve que haber sido arquitecto en alguna otra vida porque vibro con ese tipo
qué
de
rico,
cosas.
Qué rico, ¿no? Se nota que le gusta, sí.
Sí, y darle dignidad. ¿Qué nos pidió la gente en octubre del 2019? Dignidad. Entonces yo digo, al vecino más vulnerable lo atiendo con dignidad en el nuevo edificio Santiago Social. En seguridad, vaya a ver, eran Moscala y ahí lo van a atender abogados, tenemos las cámaras, todo. Y el edificio Bristol, el mítico hotel, se lo entregamos a la PDI para que haga su prefectura ahí. En un barrio que es complejo, Mercado Central, Estación Mapocho, el cruce para Recoleta, Independencia, La Vega, etcétera, va a estar la prefectura de la PDI en ese edificio que también es muy bonito.
Alcalde, ¿qué pasa con el ex asilo de las Hermanitas de los Pobres de Santiago, que hoy día está en manos de la municipalidad, que yo entiendo que el edificio principal, esa maravilla, tiene que ser, digamos, arreglado estructuralmente, pero todo el espacio público también se iba a transformar en un espacio comunitario? ¿Eso en qué está?
No, eso va, lo compramos nosotros y ahí celebramos el aniversario de Santiago del 2018. La gestión, yo soy muy honesto en esto, comenzó la alcaldesa Tobá, me tocó firmar a mí la escritura y continuar con el proyecto, financiamiento BID, para que ningún vecino se asuste que la plata
municipal... Banco Interamericano de Desarrollo, exacto.
Exactamente, financiamiento BID y subdere, cero pesos de la MUNI, es pura gestión, firmamos la escritura. Y ahí yo ya me estoy consiguiendo las lucas para firmar el edificio, el ex asilo que quedó terremoteado. ¿Qué quiero hacer ahí? Un nuevo consistorial, o sea que el vecino de Mata al Sur no tenga que venir a la Plaza de Armas, no tenga que venir a la dirección de obra, no tenga que venir a sacar su licencia de conducir, todo allá. O sea, ¿qué estoy pensando? La ciudad a 15 minutos, el concepto más europeo, que yo a 15 minutos máximo de mi casa tengo todos los servicios. Ya instauré una farmacia popular que está funcionando, estándar farmacia privada, ya para nuestros vecinos, paso el dato, Carmen con Ventura Lavalle en toda la esquina. Estoy además, tenemos una lavandería popular, sobre todo para el adulto mayor, que las colchas, las cortinas, se los lavamos nosotros, pero la plata grande, que son más de 3.000 millones para firmar el edificio y transformarlo, lo tenemos postulado al BID, ya lo aceptaron, así que yo calculo que el segundo semestre este año podríamos comenzar a construir. Perfecto. Para inaugurarlo 2023, seguramente, no sé si yo o algún otro, pero vamos a dejar todo avanzado ya.
Extraordinario. Una pregunta, vamos a seguir con este ping-pong de cosas buenas, muy buenas, y otras que, pucha, hay que arreglar. El Cerro Santa Lucía, como parque, ha estado prácticamente cerrado todo el año, salvo un un rinconcito que es que la gente puede entrar y ir a la parte del jardín japonés, que, aunque muchos no se imaginan, el Cerro Santa Lucía también tiene un jardín japonés, solo que no en el estado del Parque Metropolitano. ¿Por qué no se ha abierto el Cerro Santa Lucía a la comunidad para poder subir hasta la cumbre o hasta la terraza Caupolicán? ¿Por qué ha estado tan alejado del santiaguino, un lugar que es tan icónico y donde hoy día, 12 de febrero, podríamos estar celebrando a Santiago, alcalde? No lo comprendo.
Y eso que además nosotros arreglamos los baños, la terraza Neptuno, le hemos metido su luca al cerro, le falta mucho, pero le hemos metido algo. ¿Por qué? Porque el cerro fue víctima también de las manifestaciones y el vandalismo. Nos robaron esculturas de estas de fierro forjado, que son de una refinería francesa, se me olvida el nombre ahora, nos robaron para el estallido, quemaron parte de las oficinas donde está turismo de la municipalidad. Entonces, en fase 2, Santiago recién ayer pasó a fase 3.
Ya.
En fase 2 optamos por cerrar el cerro, pero ahora se está abriendo nuevo y este fin de semana va a estar abierto y así va a continuar abierto. Porque tuvimos que recuperar la oficina de turismo que fue quemada, especies arbóreas, árboles también les prendieron fuego, el mural maravilloso que está abajo.
El de Gabriela Mistral.
Exactamente, sí. Que lo inauguró un alcalde que se llamaba Manuel Fernández, también está rayado, tenemos que contratar para que lo vayan a limpiar porque es una obra de arte. Entonces, frente a eso dijimos, protección para el cerro es mejor que esté cerrado, porque las manifestaciones a veces son espontáneas. Por ejemplo, el lunes no estaba anunciada y tuvimos nuevamente, justamente en ese sector, y algunas cuando lo teníamos abierto subían al cerro y continuaban con los desmanes.
Ya, pero que lo entendí. Ahora, este fin de semana, hoy día...
Hoy día ya está abierto.
¿Está abierto completo el cerro?
Hoy día, a partir de mañana sábado.
¿De mañana sábado?
La quinta normal también, el Parque O'Higgins también.
Sí, porque la quinta la habían tenido mayormente abierta con un horario restringido.
Sí,
el Parque O'Higgins había estado muy restringido también en espacio. Sí. Ahora también se abre más.
Sí, se abre
qué
más.
Qué buenas noticias, ya.
Y que acuérdate, Rodrigo, fase 2.
Tiene
y que
razón.
Santiago íbamos liderando en la pandemia.
Tiene razón.
Por instrucciones de la propia Seremi de Salud, aforo súper restrictivo, etcétera. Incluso en el Parque O'Higgins, no sé si este domingo alcanzamos, queremos empezar por lo que queda, 2 semanitas, 3 semanitas en la piscina también. Si hay muchos vecinos que se quedó en Santiago y la teníamos, pero filete para abrirla el 1 de diciembre. Lamentablemente, justo ahí nos hicieron retroceder.
Ya, le confieso que no sabía todos esos daños al Cerro Santa Lucía producto del estallido social. No los conocía, así que gracias por contarnos. Y también me alegro mucho que ahora en esta nueva fase se puedan abrir, sobre todo los que no estaban bien abiertos, el Cerro Santa Lucía y el Parque O'Higgins a la comunidad. Imagino eventualmente extender los horarios en lugares como la maravillosa Quinta Normal. Estamos conversando con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, hoy día, cuando se cumplen 480 años de la ciudad de Santiago. Entiendo que el Museo Casa Colorada va avanzando en su refacción y más pronto que tarde podría estar, digamos, disponible para la comunidad.
Eso también está quedando maravilloso y es producto de la gestión de los equipos municipales que llevan 10 años trabajando. Está cerrado desde el 2010 para el terremoto y cambiamos la museografía y la museología. El gobierno regional, y le aprovecho de agradecer, nos financió esto y nos financió el Puente Los Carros también, el que cruza a Recoleta, y la Casa Colorada va a ser el gran museo de la ciudad de Santiago. Súper moderno, súper interactivo, y va a ser real. Se inaugura, ellos dicen 2022. Yo, después de 4 años de alcalde, digo, todos estos tiempos municipales...
Sí, relativo.
Dejémoslo para el 2023. Pero están trabajando full, la Casa Don Mateo y Toro Zambrano, que salieron de ahí a firmar el acta de independencia frente lo que hoy día es Correo. Eso se inaugura, dejémoslo, primer trimestre del 2023, un nuevo museo para los santiaguinos, para la ciudad, para el turismo, que se une al precolombino. Y ayer aprovecho de mencionar que homenajeamos a Caldo Aldunate, un director de 40 años, el mejor museo latinoamericano de precolombino, de arte precolombino, está aquí, en el corazón de Santiago. La Casa Colorada, y así vamos avanzando, con el Bellas Artes, el MAC... y ahí tenemos un recorrido cultural súper interesante.
Una pregunta, esa medalla de Santiago que le entregaron al exdirector del Procolombino, al notable Carlos Aldunate, ¿se entrega todos los años, se entrega cada cierto tiempo? ¿Le ha tocado entregársela a alguien más en su periodo como alcalde?
Sí, esto viene simpática la historia. Yo tengo un decreto del tiempo de la colonia que el alcalde de Santiago no ha sido otro alcalde. Yo puedo entregarla de visita ilustre, la de hijo ilustre, pero Carlos no había nacido en Santiago, y la medalla de Santiago, por un decreto del tiempo en la colonia. Y yo se la entregué, por ejemplo, el mes pasado a Marcia Aidé, la directora del Ballet de Santiago.
Perfecto,
pues también
claro,
40 años.
Que además se va, ¿no es cierto?, de Chile.
Sí, exactamente. Sí. Se la entregué a Silvia Sublet, a Mariano Fontecilla, este mítico embajador, que también lleva 60 años. He aprovechado a homenajear. En Chile somos poco de reconocer.
Es verdad, qué bueno.
A la gente.
¿Y esto lo ha hecho en este último periodo o años anteriores también?
No, yo no siempre para el 12 de febrero, en distintas fechas, lo concordamos con ellos, no tengo por qué hacerlo para Santiago, pero sí que es un reconocimiento a la gestión, he entregado dos o tres más que se me olvida ahora, pero realmente ha sido muy emotivo para ellos que lo reconozcan en vida.
No me cabe duda. ¿Puedo hacer una sugerencia humilde?
Sí.
Hay un hombre que yo creo que es fundamental para el Santiago que entendemos hoy día y que por suerte está vivo, digamos, porque su partner no lo está. Me refiero a Rubén Steberg, arqueólogo, y quien junto a Gonzalo Sotomayor son los responsables de que sepamos hoy día que Santiago no fue fundado de cero por los españoles, sino que aquí había una administración incaica, un tipo extraordinario que trabajó 30 años en el Museo de Historia Natural. Y no sé, creo que es un hombre que le ha dado una información a Santiago tan importante que yo digo, este hombre debería tener calle y debería tener quizás también una medalla como esta.
De él aprendí que el camino del Inca pasaba por la Plaza de Armas y Bandera.
Así es.
Así que no, un buen nombre lo vamos a tener pendiente a Rubén para quizás en marzo volver a poder condecorarlo. Tiene toda la razón.
Qué bonito.
Hay que reconocerlo a gente que nos ha enseñado mucho de Santiago. Santiago no empezó en 1541 y los españoles se ponen en la Plaza de Armas por el pueblo originario antes de acá, como una señal de poder. O sea, tiene mucha riqueza histórica, cultural.
Claro, lo que pasa es que ya sabemos que a Pedro Valdivia le convenía mucho que el rey pensara que aquí era un territorio pelado donde él venía a conquistar, porque eso le daba ciertos derechos que si no quizás no habría tenido. Entonces, cuando uno empieza a leer un poco más se da cuenta que probablemente si uno hubiera sido Pedro Valdivia tal vez habría hecho lo mismo, digamos, ¿no? Pero otra cosa es la realidad, po.
Así es, pues muy distinto a lo que se cuenta, pero uno va aprendiendo y en ese sentido Carlos Aldunate hizo mucho.
Totalmente.
El Chile antes de Chile, su mítica exposición. Además, la sede del museo es municipal, se la entregó el alcalde Mequi, pero él, con apoyo de la empresa privada, como el 2013-14, lo logró transformar completamente. Entonces, hoy día el museo es de categoría de país del primer mundo y realmente es increíble. Todos los turistas internacionales, destino obligado, el precolombino. Y ahora vamos a tener la Casa Colorada, además, a un paso, el bulevar de restaurantes que inauguramos hace poco tiempo en la Plaza de Armas. Vamos a recuperar Santiago, va a ver tú, Rodrigo, nomás, que lo vamos a sacar adelante.
La resiliencia, como dice este, es una característica de los santiaguinos y de los chilenos. Alcalde, hablábamos al principio de la gestión del alcalde Rabiné, que puede gustarnos o no en términos de resultados urbanísticos y arquitectónicos, pero sin duda que influyó para que hoy día haya la cantidad de habitantes que hay versus la que había cuando él terminó, digamos, su gobierno edilicio. Este subsidio de las 200 UF que hubo mucho tiempo, ¿sigue existiendo o ya no está en la comuna de Santiago para el desarrollo de los edificios? No.
Se acabó y además los distintos alcaldes y alcaldesas bajamos la altura. Lo hizo Salaquet, lo hizo Alcaíno, lo hizo la señora Toá, lo he hecho yo, porque operó el mercado libremente. La idea de Rabiné fue buena. En términos generales, yo creo que Jaime fue un buen alcalde y dejó legado, Cefame, etcétera. Pero en este sentido, estaba Santiago despoblado, la iniciativa fue buena, pero operó el mercado libremente sin ningún control. Y esto se relaciona mucho con el periodo de una futura constitución. O sea, bien las libertades, bien que opere, pero tenemos que tener ciertas restricciones. Porque si no, tenemos los guetos verticales de 25 pisos en barrios residenciales y eso no es a escala humana. ¿Qué hemos hecho nosotros? Los bajamos. Según el barrio, 6 pisos, 4 pisos, 8 pisos, si ahí están más cerca de una avenida principal. O sea, mucho más a escala humana. Y eso yo creo que es una buena medida. Pero yo entiendo hace 20 años las razones que tuvo Jaime para decir, ¿sabéis qué? Aquí nos estamos despoblando, que venga la juventud. En todas las ciudades del mundo, el centro es el epicentro de todo lo que está pasando. Y aquí quedaba vacío todas las oficinas, de fábricas en barrios como Franklin, pero no pasaba nada. Hoy día Franklin, por ejemplo, es un polo gastronómico, cultural, está la factoría de arte, está el polo restaurante, está el franchute del barrio, está la comida Thai, o sea, es un barrio, la antigüedad, los galpones, el matadero, o sea, de una riqueza cultural, gastronómica, de tejido social que es impresionante, y eso es lo que hay que preservar. Es un poco lo que quiero simbolizar yo con este mural que estamos haciendo en San Eugenio.
Este mural de 1800 metros lineales, una bestia de mural, ¿eh?
Por eso ahí pasó el recado que nos falta financiamiento, así que si alguna empresa, y yo no tengo problema en poner, y lo hablé con los artistas también, de una manera elegante, abajo, gracias al auspicio de X marca, porque así salen las cosas, porque la inversión es grande, pero va a ayudar mucho a ese barrio que es muy tosco a poder darle más color. Tiene esta muralla de 1800 metros que nada aportada, pero ahora con los 200 metros que hicimos, cambió del cielo a la tierra. Y además lo hicimos con los vecinos y ellos se sienten representados con los dibujos. O sea, es un trabajo muy, muy bonito que está haciendo
la Galería Público. Lira. Claro, sí, liderado por Esteban Barrera, por supuesto. A propósito, tengo poquitas preguntas más, alcalde. Yo sé que usted tiene el tiempo limitado, pero quiero aprovechar de exprimirlo en buena onda. A propósito de murales, el otro día en Santiago Dicto hicimos una publicación de una serie de fotos del mural cinético del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, que está en el peor estado que ha estado jamás. Yo tengo súper claro que en ciertos momentos se ha tratado de hacer alguna iniciativa con total apoyo de la municipalidad para limpiarlo, pero, por ejemplo, el Consejo Nacional de Restauración y Conservación se le pararon los pelos porque se iba a limpiar con SIF y no sé qué. Resulta que hoy día es peor que nunca, porque antes estaba rayado, ahora está pintado encima y rayado encima.
Y con látex, o sea, es mucho más difícil sacarlo.
Sí, pero perdón, yo vi, digamos, que desde la intendencia, pero también desde la municipalidad, en esos meses en que estuvimos metidos en las casas, especialmente, digamos, el invierno del año pasado, se limpiaron muchas fachadas del centro de Santiago. Sí. Pero el Paso Bajo Nivel Santa Lucía quedó igual. ¿Por qué no se ha tocado, no se le ha dado una pequeña manito? Estamos hablando de un mínimo de dignidad para un mural que está en un estado que realmente es lamentable, y eso que está declarado patrimonio, monumento nacional, y solo falta la firma de la ministra de la Cultura para que sea monumento. Entonces, además, es más fácil limpiarlo hoy día que cuando sea monumento.
Mira, yo lo limpié por ahí por, habrá sido 2018 fines. ¿Ya? Se limpió, se borraron los rayados y presupuesté cuánto valía recuperarlo completo. Estos cuadraditos que tienen se llaman teselas, y los originales, no esos rollos que venden en Home Center, los originales están en una fábrica en España. Este mural se inauguró en el gobierno de Frei Montalva, los años 60.
Sí, lo hacía la fábrica Irmir, esas teselas en ese momento.
Exactamente, y era para los vecinos de la remodelación San Borja que pasaran por abajo y como que simulara movimiento cuando iban en el auto. Yo tenía un proyecto, la municipalidad, digamos, de conectar el Cerro Santa Lucía con la Plaza Vicuña Maquena, que hacía una especie de puente, y recuperar. Eso se nos frenó por el estallido. Tenemos que volver a limpiarlo, pero lo peor de todo esto es que ese látex gris que le pusieron, que no sabemos quién fue, nos dificulta mucho la limpieza, porque no sale con agua a presión, no sale con algún diluyente, pero, porque hemos tratado.
Alcalde,
es una capa como de barniz.
Yo recogí el otro día un pedacito pintado gris, me lo llevé a la casa, lo puse en agua con jabón, lo froté con los dedos y le salió. O sea, mi impresión, no tengo los conocimientos técnicos, es que no es tan difícil. Lo que quizás requiere es que no basta con tirar un chorro, sino que hay que limpiarlo con un paño, y poniendo a trabajar quizás a 4 o 5 personas durante una semana, sí se podría limpiar. Yo se lo pido en nombre de todos los que somos admiradores del trabajo de Bonatti, Ortúzar, Vial. Ese es un mural demasiado importante en nuestra historia, nos recuerda la importancia de la Cormo, nos recuerda un gobierno como el de Eduardo Frei, y está en un lugar tan importante y está tan vilipendiado que, pucha, sería tan lindo hacer un mínimo esfuerzo.
La municipalidad, además, tiene una deuda histórica, porque por años no se mantuvo.
Así es.
Entonces, fue bien, estamos en deuda con ellos. Voy a tratar de pegarle una limpiada, pero cuando yo lo solicité, lo que me dijeron era que este látex cuesta mucho removerlo. Pero para limpiarlo y que no quede en vano, lo que tenemos que esperar es que baje la violencia, porque si lo van a volver a rayar el día siguiente, también es muy difícil estar permanentemente...
Lo que pasa es que pintado encima no se ve. Por último, rayado, uno lo ve rayado, pero hoy día el mural está tapado. Entonces, la gente no sabe que detrás de eso hay un mural del valor que tiene. Pero no lo quiero seguir jodiendo. Solo quería tirarle el punto porque me duele verlo cada vez que paso por ahí. Se lo digo con súper honestamente.
A todo nos duele.
Y tengo una última pregunta para usted, alcalde, en este día, en este cumpleaños de Santiago. Más allá de que sea reelecto o no, Pero ya con la gestión que usted ha hecho, ya con el tiempo que ha estado en la municipalidad como concejal y como alcalde, ¿cómo le gustaría el día de mañana ser recordado? ¿Como el alcalde que hizo o que pensó o que fue qué? ¿Cuál para usted es lo más importante que le interesa como legado de su trabajo edilicio?
Un alcalde de barrio, porque yo no quise enfocarme, a pesar de que hicimos el Paseo Bandera, la Plaza de Armas, me he enfocado mucho en los barrios, porque ¿qué me pasaba a mí? Alcalde, acá somos en el patio trasero, San Eugenio, San Vicente, acá nunca viene ninguna inversión, siempre privilegian otros sectores, que no los voy a nombrar también para no descalificarlos. Yo he tratado de estar la luminaria, ¿dónde comenzamos el recambio? En San Vicente. ¿Dónde vamos a hacer el CEFAM? En Matasur. ¿Dónde voy a remodelar el gimnasio J. López? En Vicuña Maquena arriba. O sea, he tratado de salir a todos los barrios. O sea, el alcalde en terreno y el alcalde de barrio. Un alcalde cercano a los vecinos y que además logró hacer gestión y dejó varios inmuebles que van a ser de uso comunitario y que sobre todo trató de darle dignidad al vecino.
Se lo agradezco, es súper interesante la manera en que quiere ser recordado y le deseamos un feliz día a usted como alcalde de la comuna que le da el nombre a esta ciudad. Gracias por compartir con nosotros en este 12 de febrero, 480 años de Santiago, alcalde Felipe Alessandri. Un gran abrazo para usted y su tremendo equipo ahí en la municipalidad.
Muchas gracias, Rodrigo. Muy entretenida la conversación y te invito al CEFAM Matasur el otro martes porque te vas realmente a impresionar.
Allá un voy a estar. Grande. Un abrazo.
Ya nos vemos.
Chao. Era el alcalde Felipe Alessandri, alcalde de Santiago. Estamos celebrando el cumpleaños de Santiago hoy día. Son las 2 de la tarde con 43 minutos. Vamos al corte y ya volvemos con una segunda entrevista. Hay una aplicación que está demasiado entretenida para traer al pato de hule, a los huevos fritos, a los caracoles y ponerlos en cualquier parte donde saquemos la foto. De verdad, les va a encantar el dato.
Si hoy, mañana o el resto de la semana no quieres cocinar, disfruta de algo rico todos los días con un nuevo descuento. Ahora con el Club Entel tienes 20% de descuento toda la semana y 30% de descuento los días domingo en pedidos ya. ¡Está bueno! Ingresa a la app Entel, obtén tu código de descuento y luego ingrésalo al confirmar tu compra en pedidos ya. ¡Entel! Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Y en otras informaciones, hoy podemos decir que vivimos en una ciudad limpia e inteligente, sin preemergencia ni alerta ambiental. Hoy en 2022, gracias a que las personas se mueven en transporte público eléctrico y además pueden cargar sus autos en la primera red de cargadores eléctrica del país. Innovación creada por Enel, que facilitó el uso de energías limpias para las personas.
Enel trabaja hoy para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, 2:45 minutos, y estamos en línea con un amigo de este programa y otra persona que también algún día se podría ganar perfectamente una medalla como santiaguino por su maravillosa idea junto a su socio del Festival Hecho en Casa. Estamos en línea con Felipe Sejers, director del Festival Hecho en Casa, del colectivo Bla, y queremos saber del festival virtual que está haciendo Hecho en Casa. ¿Cómo te va, Felipe?
Rodrigo, hola, gusto saludarte.
Igualmente, Felipe Sejers, no tendremos Hecho en Casa en Tel físico, pero tenemos Hecho en Casa en Tel festival virtual con aplicación, ¿correcto?
Bueno, Hecho en Casa siempre tiene sorpresas y busca sorprender a la ciudad y los ciudadanos, y no podemos decir que no va a haber un festival porque van a haber muchos, pero tenemos este año una nueva versión. Es una versión por una aplicación. Inventamos hacer un festival virtual porque sabemos que con lo que está pasando con las medidas sanitarias, teníamos ganas de instalar un festival, de instalar esas maravillosas intervenciones en la ciudad, pero lamentablemente no se puede en estos momentos, ¿cierto? Y buscando ahí con el equipo cómo podemos, qué podíamos hacer, decidimos hacer este festival virtual, donde tiene varias novedades. Todos pueden participar bajando una aplicación, Eso es lo que se necesita para poder participar de este festival.
La aplicación es la aplicación, hecha en casa, en el fondo, que tú la buscas tanto para Google Play como para en App Store y te aparece de inmediatamente, es gratuita, y la bajas y empiezas ahí a jugar con el patito, con los huevos fritos, con el caracol, con la llama, etcétera.
Y ahora, claro, puedes jugar con esas intervenciones emblemáticas que decidimos escoger cuatro intervenciones de las más conocidas que han estado en los otros festivales. Así que por eso está el patito, los caracoles, la llama andina y los huevos fritos. Y lo otro entretenido es que ahora las personas son totalmente fundamentales. O sea, primero tienes que descargar la aplicación, sacarte fotos y ahí las obras se activan. Entonces las personas ahora pueden también intervenir, buscando en qué lugar van a poner esta intervención, buscando con qué ingredientes van a sacar su foto. Y eso creo que lo hace muy entretenido. Y también en todo Chile, o sea, de Arica a Punta Arenas puedes descargar la app. Si bien el festival siempre quería llevar a regiones intervenciones y estamos haciendo un trabajo para que año a año podamos llevar más intervenciones a regiones, con esta aplicación ahora tú en cualquier lugar de Chile que estés puedes estar en el festival hecho en casa.
Una de las cosas que me encantó, Felipe, yo la bajé el lunes y la verdad que se baja rápido y es súper fácil empezar, o sea, de verdad que esto es a prueba. Yo soy bastante perno y me fue todo súper fácil y ahí subí unas fotos, digamos, con los huevos fritos, con el pato, y tú lo puedes situar en cualquier parte. Si estás de vacaciones en un lago y pones al volcán de fondo, metes al pato, y si estás en Santiago pones el caracol arriba de la mesa donde estás tomándote un café. Es súper entretenida, especialmente para subir stories, por ejemplo, en Instagram, o para subir, no sé, videos en TikTok. Está realmente genial. Danos un poco las coordenadas. Es lo que yo decía, ¿tú buscas hecho en casa o tiene que decir hecho en casa festival virtual? ¿Cómo es el tema?
Buscas hecho en casa en App Store o en Google Play, o también puedes visitar nuestro sitio hechoencasa.cl o las redes sociales de Hecho en Casa, y ahí estamos mostrando toda la información, estamos mostrando las fotos que nos están llegando de todo Chile con las intervenciones. Así que
ya, y hoy día las opciones son cuatro: los huevos fritos de Henk Hofstra, el pato de hule de Florentino Hoffman, los caracoles de Cracking Art y la llama andina, de Bordalo 2. ¿Piensan sumar más intervenciones de las que han sido tan importantes en el festival hecho en casa Entel en las ediciones anteriores, o son estas cuatro y eso es?
No, nuestra idea es que sí, y creemos que esta posibilidad que da la tecnología de poder mezclar arte, cultura y tecnología da para harto, da para mucho. Tenemos varias ideas nuevas y esto es como la primera etapa de esta aplicación, y después cuando podamos hacer un festival presencial, que estamos esperando también ese momento y estamos preparados con las obras casi listas. El festival vendrá también, tendrá que linkearse con la aplicación, entonces estamos como robusteciendo el festival, donde tú después quizás en un futuro vas a poder tener por medio de la aplicación una información en vivo de las obras. Y también esta característica de poder ver obras en todo Chile, que creemos que es muy interesante.
O sea, podríamos pensar, Felipe Segers, que si las condiciones sanitarias lo permiten y las condiciones sociales y políticas lo permiten, en este primer semestre, del cual ya quedan 4 meses y medio, ¿podríamos tener un festival físico hecho en casa?
Tú sabes que no puedo asegurar nada, pero el equipo hecho en casa Entel estamos trabajando para que eso sea lo antes posible, porque nos encanta que la ciudad esté vivida por los ciudadanos, ¿cierto? Okay. Y el hecho en casa es un momento donde todos podemos ir a las plazas, a los lugares donde se instalan las instalaciones y poder disfrutar el espacio público de otra manera.
Me encanta, porque siempre que conversamos hay tantas cosas que no puedes decir, porque siempre es... es que no puedes decir cuándo es el festival. Después, cuando es el festival, no puedes decir cuáles son los artistas. Después, cuáles son las obras. Después, el concurso que se hace de Ideas Torrentel, cuándo se lanza. Después, quién lo ganó. Es todo en suspenso. Así que estoy acostumbrado a este tipo de conversación contigo. Pero yo hago todo lo posible por hacer trampa y que se te salga algo. Pero no se te sale nada.
Me ha pasado. Se me han salido cosas, ¿no?
Pero poco, muy, muy, muy miserables, cosas pequeñas se te han salido. ¿Qué significa, Felipe Segers, que este festival virtual hecho en Casa Entel es del 8 al 28 de febrero? ¿Qué es lo que termina el 28? ¿Se baja la aplicación?
Bueno, el 28 queríamos imitar lo que sucedía cuando había un festival presencial, donde teníamos las intervenciones y las intervenciones siempre tenían que estar por un tiempo limitado.
Claro.
¿Cierto? Por eso decidimos hacer este festival virtual, donde estas 4 horas van a estar hasta esa fecha, y la idea es que todos puedan, durante esta fecha, disfrutar de este festival, sacarse las fotos con los amigos, subirlas, Y luego, en marzo, van a venir algunas sorpresas con la aplicación.
Ya, perfecto. O sea, estas cuatro formas de jugar son hasta el 28 y de ahí veremos. Así que si quiere jugar con el caracol, la llama, o el pato, o los huevos fritos, le quedan 16 días para jugar. Jugar, como decían mis hijos cuando eran chicos, ¿cierto?
Así es.
Ya, excelente. Y quiero preguntarte por otra cosa que tiene que ver con el Festival Hecho en Casa y que se terminó hace muy poco después de casi 7 semanas de pega. Impresionante el mural que se hizo en todo este perímetro que rodea a la Torre Entel, que lo hizo la Loica con su equipo. Cuéntanos de ese trabajo porque fue realmente maratónico y el resultado es hermoso. O sea, nosotros el 29 de enero, hace 13 días, justo nos tocó pasar un día viernes por ahí y la Loica nos contó que ese día estaba terminando y había partido 50 días atrás. Son muchos metros cuadrados de arte urbano en plena Alameda con Amunátegui.
Sí, fue un proyecto muy bonito. Primero un mural muy grande y la Loica lo pintó de manera maravillosa, ¿eh? Con mucha maestría. Son 300 metros cuadrados que 300, se wow. hizo largo. Se hizo largo también ahí con el sol de la capital. Pero fue bueno para darle una nueva postal a esa esquina. Y también lo entretenido es que estábamos con Entel. Entel nos llamó al equipo Hecho en Casa para que pensáramos cómo pintar ese cierre de la Torre Entel. Y teníamos algunos artistas en mente, pero luego de las conversaciones decidimos que la gente es la que tenía que decidir. Los
claro,
ciudadanos
se hizo
tenían
el concurso,
que decidir
exacto.
quién pintaba este mural. Entonces pusimos los bocetos seleccionados y la Loica fue elegida por votación popular. Y eso nos parece muy bueno porque creo que esos procesos tienen que ser participativos. Porque corresponden a una intervención que va a estar en la ciudad, ¿cierto?
¿Y eso hasta cuándo va a estar? Eso podría estar un tiempo importante, ¿no es cierto? Porque en el fondo es un mural perimetral que hoy día es una instalación en el fondo que no va a durar para siempre, pero que podría estar perfectamente todo este año, digamos, ¿no?
Sí, pues, la idea es que esos murales queden, como la mayoría de los murales que hacemos, que se mantengan para que podamos darle ese regalo a la ciudad. Así que esperemos que este mural se mantenga lo máximo posible.
Arte por la diversidad, además se llamó este concepto, cosa que nos pareció súper bonito cuando conversamos del tema con la gente de Entel y con ustedes, y es un homenaje a la diversidad de Chile, con ilustraciones de fauna nativa, y que su creadora, la Loica, considera importante en estos tiempos difíciles que estamos viviendo de encierro e incertidumbre. Es vital poder entregar una obra tan diversa y amplia para toda la comunidad que transita por la capital. Yo invito a la gente que nos escucha que pasen por Alameda con Amunátegui, porque el mural está por Alameda, pero sobre todo está por Amunátegui, y es realmente un trabajo precioso. ¿Cuánta gente la tuvo que ayudar en estas 6 semanas en que estuvo trabajando?
Ellos mismos eran 4, pero después viene el equipo de producción, después viene el equipo de gestionar todo eso. Siempre son proyectos grandes que involucran a mucha gente y estuvimos ahí el equipo de Colectivo Bla trabajando para eso.
Excelente, Colectivo Bla siempre haciendo cosas interesantes. Resúmenos entonces, por favor, este festival virtual hecho en casa Entel con esta aplicación gratuita que dura solo hasta el 28 de febrero para que la gente que se integró al programa hace poco no se pierda de bajar la aplicación y de poder jugar, porque es muy entretenido meter los huevos fritos o el pato o qué sé yo en la foto, Felipe.
Sí, pues esa es la invitación. Hicimos este festival para todas las personas, para los que les gusta Hecho en Casa, para los que les gusta la ciudad y el arte. Así que los invito a descargar la aplicación, a jugar con estas intervenciones, a subir las redes sociales, porque de esa manera funciona este festival, ¿cierto? Antes las intervenciones estaban en el espacio público, ahora habitan en las redes sociales por medio de las fotos que los mismos usuarios van a subir. Así que la invitación es que todos descarguen la aplicación y a divertirse.
A divertirse, porque eso es lo que hace con los ciudadanos de Santiago Hecho en Casa, nos hace divertirnos, nos hace mirar la ciudad de otra manera, nos hace vincularlos con el arte. Yo creo que tienen un montón de funciones sociales importantes con este maravilloso festival Hecho en Casa Entel, así que Felipe, voy a rezar para que en marzo o en abril tengamos festival físico. No tengo ni una idea de si eso es cierto lo que estoy diciendo, pero yo voy a rezarle a quien yo quiera, ¿te parece?
Me parece.
Adiós y a Darwin, para tener más posibilidades.
Sería un buen regalo para la ciudad de Santiago también.
Sería hoy día que está extraordinario regalo. Exactamente, y más encima hoy día, en que estamos en el aniversario de Santiago, en sus 480 años, habría sido más lindo todavía que tú nos dijeras, como regalo, les cuento que en tal fecha viene el festival. Pero sé que no puedes, así que no te puedo seguir presionando, Felipe Segers. Así que te mandamos un abrazo aquí, desde Radio Duna, del programa Santiago Adicto.
Muchas gracias, un abrazo para ti y pronto tendremos noticias, así que lo sabrás.
Estaremos esperando. Un abrazo, muchas gracias, Felipe.
Un abrazo. Gracias a ti.
Chao, chao. Vamos al acertijo, ¿ya? Ya fuimos al corte. Mira cómo se pasa el programa volando. Qué rico tener tiempo, poder escuchar la canción, tratar de achuntarle. Comenzamos con el acertijo musical en Santiago Adicto. En este día en que Santiago cumple 480 años desde que fuera fundado por la conquista española, aunque ya sabemos que la ciudad existía desde mucho antes, con los pueblos precolombinos, entre ellos con los incas. ¡Qué buena canción! Música de viernes, música de celebración, música negra para mover los pies, un poquito de groove. Ahora, ¿quién canta Boogie Nights? Pero me acordé de la película. Boogie Nights se llamaba, ¿no? La de Paul Thomas Anderson. Qué gran película. Oye, mientras me acuerdo quién canta esto, Toyota, voy a anotar el nombre, pero yo creo que estoy mal porque eso no, eso es la de Disco Inferno, estoy confundido. Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, también extendió la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Conoce el lineup de productos híbridos más amplio en Toyota.cl. ¿Vieron ya el comercial de Toyota del Super Bowl? Yo puse aquí Toyota comercial Super Bowl en Google y me aparece que, digamos, es por lejos así elegido el mejor comercial, con una nadadora paralímpica que se llama Jessica Long. Es bien bonito, es bien potente. Richie, ¿lo viste ya o no? ¿Todavía no lo ves? Te lo estás perdiendo. Uno de los grandes comerciales del último tiempo. En el Super Bowl se anuncia, en el fondo, se muestran los mejores comerciales que existen. Y Toyota la rompió, pero con un comercial que es extraordinariamente sensible y que, como dice esta noticia que estoy leyendo aquí, emociona hasta las lágrimas. Así que, ojo, ya lo saben. Si quieren verlo, el link directo está en el Instagram de Toyota, @ Toyota Chile. Y te cuento que cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. En Enel.cl, en las historias, pueden leer esta historia que se llama La recta final del carbón. Tremendo lo que se está haciendo en términos de política y de acuerdo nacional de descarbonización. De hecho, en mayo del próximo año, Enel se transformará en la primera compañía en Chile en cerrar todas sus plantas a carbón. Esto es 18 años antes del plazo proyectado en el Acuerdo Nacional de Descarbonización. Notable, y pueden conocer mucho mejor la historia, como les digo, en Enel.cl. Y tal como les hemos contado esta semana, Entel lanzó un material extraordinario para la protección, la ciberprotección. Eso ustedes lo pueden encontrar en entel.cl/ciudadano-medio-digital. Esto está hecho junto con el Ministerio de Desarrollo Social y son consejos muy importantes para enfrentar amenazas en la red. Bueno, esto es, debiera llamarse Boogie Nights. Ya, me saqué el 4, pero se me aparece Heatwave, que yo sé que no es la... No es, ¿o sí? ¿Es? ¿En serio? ¡Ah! Pero te juro que yo sabía, creía que estaba equivocado. Voy a poner un 6-5 porque no estaba seguro. Los 7 son cuando uno está seguro. ¿En serio nos vamos a despedir con un 7 el último día de la semana y el día del cumpleaños de Santiago? Bien, mi chica. Ya, una última información antes de despedirnos. Las próximas 2 semanas vamos a revisar los mejores programas del 2020-2021, porque en 2021, claro, tuvimos programas, ¿cierto? En enero también, las primeras semanas de febrero. Vamos a revisar los programas que fueron más comentados por ustedes en las redes sociales, en el Facebook y en la página web de Radio Duna. Obviamente, con la muy buena música de Radio Duna, lo mejor de Santiago Adicto 2020, en el fondo, durante las próximas 2 semanas. Y el lunes 1 de marzo ya partimos con... información absolutamente fresquita, nueva, pero se vienen 2 semanas súper interesantes, así que pongan atención. Les voy a mandar un abrazo, le voy a mandar un tremendo abrazo también de agradecimiento aquí a mi querido Richie, a Quique, que me ha estado ayudando mientras la Francesca está de vacaciones. Le mandamos un besito a la Fran, por supuesto al equipo digital de Radio Duna, que hace una tremenda pega. Le quiero agradecer a Lucho en el streaming, tremendo trabajo, y por supuesto a la Pitu, la directora de Radio Duna. Un gran abrazo. Hasta el lunes. Sigue Santiago Adicto todo febrero. Y ahora escuchamos a Heatwave con Boogie Nights. Chau, chau.
Okay, night.